Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Contravía PM. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y, tal y como les había anunciado, al mediodía en Todo a Pulmón, hoy me acompaña Luis Figueroa, a quien le doy la bienvenida. ¡Luisfi! ¡Eh! ¡Luisfi! ¡Ayoli! ¡Luisfi es durián! ¡No! ¡Uy, no! ¡Pufa, pufa! ¡Luisfi huele a durián, no,
tú
yo!
¡Tú hueles a durián!
¡Uy, Luisfi huele a durián! El que tenga curiosidad, que vaya a buscar a qué nos estamos refiriendo, amigos. Pero bueno, en fin,
Si hubieras echado desodorante, Yoli.
Desodorante durián. El durián es la fruta más popular de Indonesia. Sin embargo, es una fruta que solo los locales de Indonesia pueden comer y oler.
Y disfrutar.
Amigos, y disfrutar. Pero bueno, no está hecha para el gusto de los guatemaltecos o, vamos a decir,
para el gusto de nadie.
Pero es la fruta más popular en Indonesia.
Yo mi hipótesis con respecto al durián es que alguien dijo, mucha, babosémonos a estos turistas. Y luego quedó como que, puchis, ya ahora ya no podemos decir que no nos gusta. Y entonces se quedó, todos hacen como que les gusta.
O sea que es una farsa.
Yo creo que es comenzó siendo una farsa, pero ahora por compromiso. Es así como, ay, no, qué rico está. Es como cuando alguien cocina algo que sale muy feo y uno le da pena decir, no, pues estos frijoles te salieron fatales. Uno dice, ay, qué ricos están tus frijoles.
Yo aquí disfrutándolo.
Sí, cabal. Y luego te mandan un poquito. ¿Cómo dijiste que te gustaron mis frijoles? Aquí. Algo así. Esa es mi hipótesis de lo que pasó con el durián.
Bueno, apreciables amigos, muchísimas gracias a todos los que empiezan ya a conectarse, aquellos que nos están escuchando en la 102.1 FM, a José Calderón, para que mire que hasta prendida tengo ya aquí la lámpara que me mandó a regalar. Muchísimas gracias.
¡Qué maravilla!
José. Linda, ¿verdad, Luis? Increíble.
Chulada.
Y dice Luis, me lo voltearon y yo tenía aquí para que vieran a
Aristóteles. Claro.
El Aristóteles, que le quedó muy bien, al igual que la ranita, aunque no es de turrón. Pero bueno, muchísimas gracias a José.
Si Calderón, fuera de turrón, ya se hubiera derretido, Yoli.
Pero bueno, vamos a ver, es José Calderón precisamente y alguien más que no sé quién es, los liberhéroes que ya han compartido Contravía PM. Conéctense, aunque sea unos minutos nomás, para que demos la batalla de las ideas, para que en nuestro país no suceda lo que está sucediendo en Venezuela, que será uno de los temas que vamos a tratar con Luisfi, además, por supuesto, de los hechos nacionales, porque también en nuestras elecciones particularmente están sucediendo cosas que debemos de tomar, Luisfi, con la seriedad que tienen. Pero si querés, por ser el tema hoy a nivel mundial, comencemos con la Operación Libertad de Venezuela, que hasta este momento, pues bueno, no ha habido más información de lo que comentábamos al mediodía, en el sentido de que es ya una rebelión de un grupo de militares, no todos los militares, porque como pues bien ya saben, los jefes de las Fuerzas Armadas se presentaron respaldando al régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que según el asesor de seguridad de Donald Trump, el señor Bolton, desde la mañana ya estaba montado en un avión para irse, largarse de Venezuela lo más pronto posible, pero que llegaron los rusos, eso según Bolton, y lo sacaron del chongo para afuera a Nicolás Maduro y que, pues bueno, algo hiciera el, ¿cómo es que dijo que era? El yo aquí con mis nervios de acero, que mostrara que de verdad los tenía. Pero bueno, en fin, fuera de algunos de esos comentarios, y que sí, efectivamente, los famosos colectivos han salido a intimidar al pueblo de Venezuela que está acompañando a Guaidó y a los militares que ya se han sublevado en contra del régimen de Nicolás Maduro, pues todavía no hay ninguna conclusión. Y como veo las cosas, Luisfi, probablemente la Operación Libertad, como la han llamado ya en esta que es la operación en la cual se están jugando el todo por el todo, Guaidó y los miembros de la Asamblea Legislativa, al igual que la oposición en general, incluido Leopoldo López, que fue liberado por el SEBIN, y eso hay que subrayarlo. Al mediodía yo conversaba con la embajadora de Venezuela en nuestro país, la embajadora de Venezuela del gobierno de Guaidó, el gobierno interino de Juan Guaidó, y nos comentaba también la importancia que tiene que sean los del SEBIN los que hayan liberado a Leopoldo López hoy por la mañana, porque eso una de los entes de seguridad más importante de Venezuela. Pero bueno, en fin, Luis, se las están jugando el todo por el todo, porque después de esta ya hasta la fiscal general de Venezuela dijo que iba a tener consecuencias, lo que quiere decir que no pueden dar marcha atrás la oposición. Ahorita es hasta ganar y lograr que es este régimen dictatorial e ilegítimo de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello finalmente los logren sacar del poder.
Qué bueno que mencionaste a Diosdado Cabello, porque normalmente las referencias son solo a Maduro, pero Cabello es una parte un componente muy importante de ese régimen. Yo lo que creo es que...
Y es quien salió desde muy temprano convocando a los colectivos, que son los paramilitares.
Claro, exactamente. Porque él es de los que más tiene que perder, ¿verdad? Yo lo que veo aquí es... Yo siempre tengo un problema con el gradualismo. Yo creo que cuando este tipo de decisiones y otras decisiones se toman, se tienen que tomar en serio. Porque cuando se juega el todo por el todo, se juega el todo por el todo. Si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera seguido el consejo de Ayn Rand cuando dijo que no le debemos ninguna moralidad a aquellos que nos tienen amenazados con una pistola. Y es decir, lo que ahí procedía era si los rebeldes tenían la aviación, haber bombardeado donde quiera que hubieran sabido que estaba Maduro. Y las cosas así se arreglaban antes. Y ahora ya no se arreglan así. Y hay gradualismo, y la consecuencia del gradualismo es que se oxigenan esos. Este régimen tenía que haber caído la vez pasada, cuando ya lo tenían arrinconado, y luego llegaron los mediadores y le dieron, qué sé yo, un año más de vida, un año más de sufrimiento a la gente. Yo la tengo contra el gradualismo, y creo que ese consejo de Ayn Rand es válido en este tipo de momentos. No les puedes dar un carácter moral igual a una tiranía que está matando literalmente a la gente. Y entonces, pues lo que había que hacer era bombardearlos. Dicho eso, creo que otra lección que debemos tomar muy en cuenta es que entregarse al socialismo es relativamente fácil. Es como la canción aquella que decía, despacito, muy despacito, me fui metiendo en tu corazón.
Ah, yo es decir, pensaba que me ibas a cantar la de Luis Fonsi, despacito.
No, Yoli, no, era la otra.
Era la otra.
Así se va metiendo el socialismo, es decir, elegidos democráticamente, por supuesto, luego empiezan las reformas, se meten como un cáncer en la educación, en los sindicatos, en los medios, en los púlpitos, y va la gente aceptando, perdiendo su libertad, entregando sus armas, entusiasmados con la propaganda, entusiasmados con la ilusión, y luego la gente, pues cuando se da cuenta ya está siendo humillada, está siendo pisoteada, y cuando se da cuenta ya no hay nada en la refri. Pero para entonces ya es tarde, porque ya no hay libertad y ya no hay armas. Y eso lo vemos ahora de cerca en Nicaragua, lo vemos en Venezuela, es la historia de Cuba. Y bueno, entregarse, el punto es que entregarse al socialismo es relativamente fácil. Lo difícil es salir de él. Porque luego, cuando ya hacen las reformas constitucionales necesarias para perpetuarse en el poder, cuando ya tienen el control absoluto de las armas, cuando ya tienen una clientela como los colectivos que depende totalmente de ellos, cuando ya los generales y la oficialidad están completamente, completamente comprados o amenazados o extorsionados, ya no hay forma de salir que no sea violenta. Y a mí lo que siempre me entristece es que como estos procesos duran 15 o 20 años, los que ponen los heridos y los muertos no es la generación que llevó al socialismo al poder. Porque ellos ya están grandes, ya están viejos, ya no salen a la calle. Los que tienen que irse a rajar son los jóvenes, los patojos. Eso lo vemos en Nicaragua y lo vemos en Venezuela. Creo que son lecciones importantes que deberíamos meditar. Y la última es una pregunta. Aquí en Guatemala se anunció con bombos y platillos que había una escuela de chavismo.
En la San Carlos.
Y yo me pregunto si esa, a estas alturas del partido, sabiendo la calidad de criminal que es ese régimen, me pregunto si todavía opera la escuela de chavismo. Y me pregunto qué están haciendo, cómo se ganan el pan los graduados de la escuela de chavismo aquí en Guatemala. Me entró esa duda a la hora de escribir mis meditaciones rápidas sobre lo que estaba ocurriendo hoy en Venezuela.
Según sé, Luisfi, pero a lo mejor algunos de nuestros oyentes nos pueden ayudar a resolver esta duda, particularmente los estudiantes de la San Carlos que nos escuchan o los egresados de la Universidad de la USAC, si continúa o no funcionando este programa. Según yo tengo entendido, sí, continúa funcionando este programa. ¿Cómo va a ser ahora financiado? No lo sé, porque en teoría los estaban ayudando en parte precisamente el régimen chavista, encabezado ahora por Diosdado Cabello y el fantoche de Maduro, porque la realidad es que Maduro es un fantoche, sí. Por favor. Es ahí la mente malévola es la de Diosdado Cabello. Pero a lo mejor algunos de nuestros oyentes que veo que se empiezan a conectar, y espero que también estén compartiendo nuestro programa, recuerden la importancia que tiene el dar esta batalla de las ideas, porque es para que precisamente en nuestro país no lleguemos a los extremos que han llegado los venezolanos, que es vital aclararse las ideas. Pero bueno, a lo mejor alguno de ustedes puede responder esta duda que tenemos Luisfi y yo.
Sí, sería interesante saber dónde trabajan los graduados, qué hacen para ganarse su cheque de la quincena. Y otra pregunta que es importante es, si bien es cierto que este programa es financiado en parte por el régimen chavista, ¿cuánto financiamiento viene de los tributarios guatemaltecos? ¿Cuánto pone usted en proporción de los impuestos que le quitan para financiar este programa vinculado directamente con el régimen criminal que ahora está mandando tanqueta para pasar sobre la gente, ¿no? En Venezuela.
Antes de irnos a la pausa, Luisfi, y entrar a temas ya de índole nacional, que me parece muy importante que estemos haciendo referencias también a lo que está sucediendo en Venezuela, particularmente que nosotros estamos a unas semanas de elecciones generales que a la fecha siguen inciertas, porque a estas alturas ni siquiera nos podemos atrever a decir quiénes van a llegar al final, en lo que, por lo menos en lo que respecta a la papeleta de candidatos a presidentes y vicepresidentes. No podemos asegurar quiénes van a estar en esa papeleta a mes y medio de las elecciones. ¿Te imaginas, Luisfi? A mes y medio de las elecciones. Entonces, es muy importante que el poco tiempo que nos queda lo utilicemos de una forma efectiva. Y digo, nos queda antes de esas elecciones. Pero antes de irme a la pausa, quiero agradecerle a Juan Lavé, a nuestro amigo y profesor Warren Orbo, a Rubén.
Saludos, saludos.
Saludos también a saludos. Rubén Alejandro Orellana Guerra. Y a, bueno, a José Calderón ya lo había saludado, que es los que de los que puedo ver, de los 13 liberhéroes que han compartido todo a pulmón. Espero que sean más, muchos más, los que se unan a dar esta batalla junto con nosotros, esta batalla que hoy estamos dando Luis Figueroa y Omar Tayo Holanda Díaz Durán con ustedes en Contravía PM. Quiero también agradecerle a los saludos a Mariela Rivera, a Eli Bank de Orellana, a Evelyn Mejíbar, que además de eso me cuenta que ya compartió todo a pulmón, a Rubén García, que nos envía saludos desde California. Muchísimas Yupi. Gracias, Ingrid Judith Castillo, que nos envía saludos desde Guatemala. Saludos de Meyel, la primera vez que la escucho a esta hora. ¡Hey! Ingrid, ¿eso qué quiere decir que usted no escucha Contravía PM? ¿Por qué? No puede ser. Pero bueno, qué maravilla que está ya con nosotros. Joel Rodrigo López, que es de los que suele compartir nuestro programa, también ya nos saluda. Así que me imagino que ya llegamos a 14, ¿verdad? Por lo menos 14 veces compartido, con 18 veces compartido todo pulmón. ¡Qué maravilla! Bueno, así diría mi amigo Luis Figueroa.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! Gracias a Ernesto Rodríguez Mar, a Marco Cruz y bueno, a los demás ya lo sé. Les he agradecido. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis. Libertópolis. Promueve una sociedad de personas responsables y libres. Responsables y libres. Que buscan su felicidad.
Y bueno, amigos, ya tenemos respuesta de los oyentes en lo que respecta al tema del famoso este programa chavista. Patrocinado en teoría por los chavistas de Venezuela, más aún el hermano de
Hugo Chávez.
De Hugo Chávez, que fue, por cierto, los primeros que puso, se diría, pies en polvorosa fuera de Venezuela, porque se fue de embajador de Venezuela a Cuba. Fue el primero que uno de los primeros que salió del actual régimen. Que según lo que nos cuenta nuestro amigo José Calderón, dice que claro que sigue ese absurdo programa. A mí me da pena ajena leer algunos de mis contactos en Facebook defendiendo fervientemente al ridículo y ladrón de Maduro. José, yo creo que habrá que repensar quiénes son esos contactos, porque ¿qué nos dice de una persona que defiende a gente como Diosdado Cabello y Nicolás Maduro? Pero bueno, en fin, saludos también a Joel Rodrigo, que ya le había, cabal, ya sabía yo que él ya había compartido. Yuli Moines, que nos está escuchando desde el tránsito, y Walter Fer Flores, que gana un me encanta, porque nos cuenta que ya vino a Contravía PM y ya compartió 19. Eso sí, vamos un poquito bajo. Yo quisiera ver qué necesito hacer para animar más a los oyentes para que den la batalla de las ideas en Contravía PM. Mario Josué García Muñoz, Luis Fides ofrece, miren que va a dar aquí, va a ser un show de striptease. Bueno, Luis Fides, a mostrar
no hay tubo.
Los pectorales.
Pon tubo.
Veamos, Luis. A ver, enseñá aquí el abdomen.
El abdomen lo tengo oculto para el abdomen lo tengo, el six pack lo tengo oculto para engañar al enemigo.
Gloria Bocanegra ya aparece y dice ya jefa. A ver, ¿qué significa eso, Gloria? Que ya compartió, tendrían que ser por lo menos 20 veces compartido ya Contravía PM. Es cierto, muy bien, felicitaciones. Pero bueno, también Ingrid Judith Castillo también dice que ya está compartiendo. A ver, vamos con Luisfi para que sigamos comentando en las notas que teníamos para hoy. Porque otro tema que queríamos tratar con Luisfi es la información que pues hoy tenemos los guatemaltecos de que habían 9 policías asignados a la seguridad de Mario Estrada. ¿Por qué, Luisfi?
Esa es la gran pregunta. ¿Qué corona tiene ese personaje para que se le asignaran 10 policías pagados con el dinero de los tributarios? Seguridad que, según Dina Fernández, ha estado tuiteando porque ha estado llamando a candidatos preguntándoles si tienen asignada seguridad de parte de la Policía Nacional Civil, y todos los candidatos lo han estado negando. Uno podría decir que a saber si uno puede confiar en los candidatos, pero yo creo que el costo de mentir en este caso, en el cual están saliendo mentiras a cada rato y están saliendo incoherencias e inconsistencias, creo que el costo de mentir es muy elevado. Y de cualquier manera es muy sospechoso, no huele bien, huele como durian, el hecho de que un candidato, cualquiera que fuera, tuviera seguridad pagada por los tributarios. Pero más este personaje que está ahorita, o sea, está ahorita en la seguidora. Y entonces yo creo que el gobierno tiene que dar una explicación que sea satisfactoria. Y sospecho que no la va a poder dar porque por donde se le vea no pinta bien que este personaje Mario Estrada haya tenido ese privilegio. Y no pintan bien las reuniones con el presidente de la República. Y en fin, uno puede hacer una lista de cosas que lleven.
Como durian.
Como durian.
De ahora en adelante esa va a ser la clave, yede como durian. Pero, en fin, Luisfi, dentro de todo, qué bueno que ya estamos pronto a salir de este periodo de gobierno. En general, que ha sido un periodo, han sido 4 años sumamente complicados para los guatemaltecos, y que vamos a unas próximas elecciones que son inciertas, Pero vamos a elecciones, Luis.
Vamos a elecciones, yo creo que eso es muy importante, que continúe el proceso, digamos, el proceso de aprendizaje. Yo trato de ser optimista en el sentido de que vamos a llegar a elecciones, y a eso es una gran cosa. Tenemos la oportunidad de pacíficamente continuar este periodo constitucional. Creo que no va a ser en las condiciones más y eso, a pesar de mi optimismo, me enoja mucho, porque hace 4 años había la oportunidad de enderezar las cosas. Y la élite irresponsable de este país, que se sometió a la CICIG, y la CICIG misma, y los corifeos de la CICIG, torcieron un proceso que pudo haber sido un proceso sanador y lo convirtieron en un proceso de construcción de nación que era muy ajeno a los deseos de los electores y de los tributarios. Y lo que hicieron fue tratar de hacer una Guatemala a su gusto, de acuerdo con los diseños o lo que fuera, o las demandas o lo que fuera de los burócratas de la ONU y de la Internacional Socialista, y todas las reformas que hicieron fue para pavimentar una carretera hacia una forma de socialismo que ellos deseaban, y abandonaron las verdaderas reformas que hacían necesarias para empezar a construir una verdadera república, para empezar de verdad a cimentar una verdadera república. Había necesidad de ciertas reformas judiciales que no se hicieron debidamente. Había la necesidad de ciertas reformas electorales que no se hicieron debidamente, ¿verdad? Y lo que tenemos ahora es un desastre. Yo, en descargo de los chapines y de lo que sea, puedo decir que quién sabe si en otra sociedad esto hubiera ocurrido. Es decir, llegar a elecciones con la esperanza de que haya un proceso pacífico. ¿Incierto? Sí, muy incierto. ¿Lleno de trampas? También lleno de trampas, porque no sabemos por dónde va a brincar el conejo. Porque la Corte de Constitucionalidad puede fallar contra la ley, puede fallar las veces que quiera, porque tiene las facultades para hacerlo y no hay quien le ponga un alto. Son en realidad las elecciones más decepcionantes que yo he vivido. Y eso que yo tengo ya 20 o más años de no emocionarme con las elecciones. La última vez que yo voté emocionado en una elección fue antes de los 90. Desde entonces no he sentido esa emoción cívica que sentía cuando votaba por un candidato en el que yo creía, ¿no? Y entonces eso me da mucha tristeza, como comentaba en mi columna la vez pasada, porque veo a los jóvenes de ahora y entiendo que no se hayan empadronado. Entiendo que muchos jóvenes estén apáticos con respecto a la elección. Lo siento muchísimo, me da mucha tristeza y yo quisiera como que entendieran que esta es una oportunidad. Porque hay un dicho de Theodore Roosevelt que a mí me gusta mucho, que es, dice, haz lo que puedas con lo que tengas donde te encuentres. Y tiene que ver con reconocer la realidad. Esta es nuestra realidad, no es otra. Y estos son los candidatos y este es el marco que tenemos. Hay que ver cómo fregados hacemos para, en estas circunstancias, hacer lo mejor que podamos sin dejarnos llevar por la apatía y el desaliento. Porque si nos cruzamos de brazos, si no damos la batalla de las ideas, si no nos involucramos, sea como sea, dejamos en las manos de los peores la toma de decisiones. Y es lo que ocurrió durante el tiempo de la CICIG. La gente le entró el pánico de la CICIG y todos se hicieron a un lado. Nadie tomaba decisiones, todos decían sí a la reforma que mandó la CICIG, sí a las propuestas que hacía la CICIG o que dictaban desde aquí de la Avenida de la Reforma y Séptima Calle. En fin, el punto es, esta es la realidad que tenemos. No podemos cambiar a capricho la realidad. La realidad no responde a nuestros caprichos, pero sí responde a nuestras acciones. Y nuestras acciones tienen que ser responsables y tienen que ir en la vía de tomar decisiones para tratar de enderezar el camino. Porque si no lo enderezamos nosotros, si nosotros no damos la batalla de las ideas, otros sí están dando la batalla de las ideas. Y es una desgracia.
Poder. Una cosa Exacto. es la batalla de las ideas y otra cosa bueno, pero es la batalla del poder.
La batalla del poder se basa en ideas. Todo sí. se basa en ideas. No hay ninguna acción humana que no se base en ideas. Hay ideas buenas y hay ideas malas. Y la batalla diferencia... por el poder es una batalla por ideas que son de carácter colectivista, que son de carácter... muchas veces totalitario, que son las que tenemos que combatir a nivel de ideas y a nivel del poder también.
Sí, el problema que veo yo es que la mayoría, arriba del 90%, lamentablemente, de los que participan en la contienda, pero entiendo esa frase que decías de Theodore Roosevelt, que me parece muy importante. Tenemos que ver qué podemos hacer con lo que tenemos, y particularmente en el Congreso de la República, porque ya sabes, Luisfi, lo saben los oyentes, que a mí me llama la atención que a estas alturas del partido se siga todavía poniendo tanto énfasis en quién se va a sentar en la silla del presidente del Ejecutivo, y no quién se va a sentar en la silla del presidente del Legislativo, porque el origen del cambio de nuestro sistema no va a venir del presidente, va a venir de aquellos que lleguen al Legislativo, los diputados, y trabajar con lo que hay es trabajar con ese listado que van a presentar los partidos políticos, y conocer quiénes son los que encabezan esos listados para saber por quiénes vamos a votar. Yo, al mediodía no, por toda esta situación de la emergencia en Venezuela, no me dio tiempo de compartir con los oyentes una reflexión acerca de por qué considero importante ejercer el derecho al voto. Pues al fin, votar es un derecho, no una obligación. Cada quien decide si lo ejerce o no. Yo, por supuesto, quisiera que más personas con ideas claras lo ejerciéramos para que podamos cambiar lo que hay que cambiar en nuestro país, que es el sistema, y eso se va a cambiar desde el legislativo. Pero veo, Luisfi, que hay muchos aún entre nuestros amigos en chats en los cuales participamos ambos, vemos el desaliento, el desánimo y la negatividad de amigos nuestros.
Bueno, pero es por este énfasis en el presidencialismo.
Exacto.
¿Verdad? La gente pierde lo que tú dices, pierde el enfoque de que los verdaderos cambios pueden hacerse desde el Congreso.
Que se deben de hacer desde el Congreso y luego desde, porque hay dos opciones, o desde el Congreso o desde los tribunales. Y desde los tribunales, que es bien arriesgado, es básicamente desde la Corte de Constitucionalidad, pues al fin quienes ejercen el poder absoluto en nuestro país son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ellos no solo tratan temas que tienen que ver con la Constitución, ellos están legislando.
Exacto.
Como bien dijiste tú, están cambiando las leyes a su antojo. Y al final, no sé si llamar la hipocresía o la cobardía de algunos, que además de eso se dan ínfulas de gente de renombre y respetable, que les reconoce esa acción sin límites, cuando en la realidad es que si tú lo ves, hay abogados que dicen sí, no, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad también tienen que rendir cuentas. Pero bueno, en fin, si Guatemala se va a convertir en la Guatemala en la cual soñamos muchos, en la Guatemala en la que tú soñas, la Guatemala en la que yo sueño, que es una Guatemala donde podamos convivir en paz los unos con los otros, cada quien buscando sus valores sin violentar la vida, la libertad y la propiedad de los demás. Si queremos vivir en esa Guatemala, tenemos que hacer cambios reales a nuestro sistema estatista e intervencionista, y a eso llego. Hasta ahorita, Luisfi, yo ya he leído las propuestas de la información que ha salido en los medios de comunicación, que algunos se han puesto las pilas y les han hecho preguntas interesantes a los candidatos a presidente, que son los en los cuales se pone más interés. Y hasta este momento, por supuesto, ya tengo ubicado quiénes son los menos peores. Pero lo triste es que es eso, son los menos peores. Porque al final todos, aunque se llamen a sí mismos liberales, siguen teniendo una mente estatista e intervencionista. Probablemente menos intervencionista y estatista que la que pueda tener la candidata del MLP, más conocido como CODECA, la señora Telma Cabrera.
Cabrera.
Sin duda van a tener una mente menos intervencionista que ella, o la de algunos otros candidatos que también consideran que el gobernante en nombre del abstracto Estado debe de intervenir y regular y controlar y ordenar todo. Pero, en fin, hasta estas alturas, en este momento, si fueran hoy las votaciones, lo más probable es que yo voy a votar. Pero no podría votar, yo sé que nosotros hemos tenido esta discusión antes, efectivamente por ninguno, votaría nulo. Pero iría a votar, específicamente, por diputados. Porque al final es ahí donde está la respuesta a nuestros problemas. Y qué poca importancia se le ha dado a los que encabezan estos listados. Fuera del hecho notorio de que algunos de los famosos tránsfugas sí han sido aceptados y otros no. Eso es algo lamentable.
Esa es la cosa más injustificable. Injustificable. ¿Cuáles son los criterios que están utilizando los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para decirle sí a unos tránsfugas y no a otros? Por cierto, yo he escrito, y tal vez no es el momento de decirlo, pero vale la pena decirlo, yo no creo que ser tránsfuga sea el peor de las decisiones políticas que alguien puede tomar. Y encuentro justificaciones para salirse de un partido e irse a otro partido. Pero si se iba a demonizar el transfugismo, si se iba a castigar a unos transfugas por el hecho de ser transfugas, ¿por qué si se acepta la inscripción de unos y otros? Yo creo que esto es una arbitrariedad injustificable de parte del Tribunal Supremo Electoral. Igual que el tema del financiamiento electoral ilícito. Si se iba a demonizar cierto tipo de financiamiento electoral que tiene carácter clientelar o incluso delictivo, ¿por qué si se permite que la gente de CODECA participe como que si fueran legítimos, como que si no tuvieran procesos por robo de energía eléctrica, como si no los hubieran cachado en una de sus sedes robando energía eléctrica. Es el mensaje que eso manda es que todo es arbitrario. Y al ser arbitrario, la legitimidad queda en duda, ¿verdad? Porque, ¿cómo va a ser que unos sí y otros no por exactamente las mismas causas?
Luis, tenemos que irnos a la pausa, pero antes de eso, por cierto, tenemos también una nota reciente de lo que está sucediendo en Venezuela, porque ya el presidente encargado, Juan Guaidó, publicó hoy un mensaje hace unos minutos llamando al pueblo venezolano a que mañana continúen con la Operación Libertad, donde dice se iniciará la fase final. Pero bueno, antes de eso, apreciables amigos, quiero invitarlos a aquellos que quieren remodelar su casa, su oficina, sus espacios, a Samborizar, que es imprimirle su estilo propio a sus espacios, darle su personalidad a cada ambiente y su buen gusto a todo su hogar. ¿Cómo? Contactando a nuestros amigos de Samboro, visitando las tiendas de Samboro. Samborízalo con Samboro. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Contravía PM.
La radio es el medio más eficiente para posicionar tu marca en la mente del consumidor.
La radio me llega. Libertópolis.com.
Y bueno, apreciables oyentes, vamos a aprovechar durante la pausa, escuchamos con Luisfi el mensaje que había ofrecido para las 6:00 p.m. de Caracas, Guaidó, este mensaje que compartió hace unos minutos vía YouTube, que vamos nosotros a poner en estos momentos en Contravía PM. Y luego, por supuesto, vamos a agradecer los comentarios que nos están dejando los oyentes, como por ejemplo este uno de Cabeo de Carol Piedrasanta, que voy a compartir en unos minutos. Pero en este momento vamos al video. ¿Ya estás listo, Mario? Vamos a escuchar el mensaje que les da Guaidó a los venezolanos. Adelante.
Muy buenas noches. Dirige este mensaje a su presidente encargado, Juan Guaidó, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tuvimos claro que lo que decía el régimen, que tenía control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela. Porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece soluciones. Por el contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela. Hoy Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados, que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo, el ejercicio de la mayoría en el Parlamento también nos escuchan en las Fuerzas Armadas. No solamente fueron los sargentos de Cotiza, no solamente los militares, los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. Ellos llamaron y fuimos al encuentro en todos los rincones de Venezuela. En apenas horas, miles, cientos de miles fuimos a las calles a respaldar. Nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, de su proceso y de su rol en la transición, en la recuperación de Venezuela. También sabemos que deben ser más. También sabemos que debemos continuar con la presión. También sabemos hoy que es fundamental y que podemos lograr el cambio en Venezuela. Mi agradecimiento también a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado entonces a las Fuerzas Armadas a seguir avanzando en la Operación Libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. Ese es el reto. Por eso mañana, 1 de mayo, continuamos. Continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles. Nos vemos en las calles. Ese en nuestro territorio. En Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado, a menos que me quieran apresar a mí. Hoy Venezuela tiene la posibilidad de una rebelión pacífica, como no fue el día de hoy, en contra de un tirano que se encierra en cuatro paredes por miedo a darle la cara a nuestra gente. Mientras en Nueva Esparta, mientras en Valera, mientras en Maracay, mientras en Delta Macuro, mientras en Vargas, mientras en Caracas desbordaron las calles exigiendo, hicieron un llamado ahí a Miraflores y nadie apareció. Y no va a aparecer porque no tienen el respaldo, no tienen el respaldo de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, este pueblo que se levanta, nosotros, venezolanos, que nos rebelamos pacíficamente, tenemos la oportunidad de conquistar nuestro futuro e ir hacia la fase definitiva de la Operación Libertad, hacia el cese de la usurpación. Mañana, toda Venezuela a las calles.
Y bueno, apreciables oyentes, ese es el mensaje de Juan Guaidó para los venezolanos hoy ya, pues, en la noche, no solo en Guatemala, sino en Venezuela. Escuchemos las impresiones de nuestro invitado Luis Figueroa. Adelante, Luis.
Pues es impresionante lo que están haciendo los miembros de las Fuerzas Armadas que le han retirado su apoyo a Maduro, y es impresionante lo que está haciendo la gente en Venezuela. Porque salir a las calles a enfrentarse a un régimen inescrupuloso, pues siempre quiere agallas y quiere compromiso. Lo que sí es que si va a ser la ofensiva final, tiene que ser la ofensiva final, porque algo así no se puede sostener por mucho tiempo. Y viendo si es cierto lo de que los rusos presionaron a este sinvergüenza y a su régimen para quedarse, mientras más tiempo pase, más peligro hay de que el asunto no se resuelva entre los venezolanos, sino que se tenga que resolver en otras instancias. Y entonces allí la cosa se va a malograr. Se va a malograr porque va a ganar quien sea más inescrupuloso. Va a ganar quien tenga menos que perder. Va a ganar quién sabe quién, excepto las posibilidades de rescatar Venezuela.
Antes de que continuemos, amigos, hay algo que comentaba yo al mediodía que levanta la esperanza de, en este caso, los guatemaltecos, Luis, de ver que hay emprendedores que están dispuestos, a pesar de las difíciles circunstancias que se enfrentan en nuestro país, a seguir buscando oportunidades como las que van a presentarse en el Volcano Innovation Summit, que es la actividad más importante de la región centroamericana de los emprendedores y la tecnología. Esta actividad va a tener algunas áreas abiertas al público en el tema digitales, corporativos y financieros, y reúne a líderes mundiales de todos estos campos a los cuales acabo yo de mencionar, agregando el de telecomunicaciones, el ciberespacio, energía, móviles, sostenibilidad y más. El Volcano Innovation va a llevarse a cabo el 4, el 5 y el 6 de mayo en Antigua Guatemala, o sea, ya. Así que aquellos que están interesados en participar, vayan rápidamente a buscar su entrada, que está a la venta en todo ticket en www.volcanosummit.com. Y pues nosotros en Libertópolis estamos invitando a los oyentes que no solo creen en Guatemala, sino que quieren vivir como nosotros en Guatemala, a que busquemos esos espacios, como decía Luis, y que nos permitan seguir soñando en que algún día podemos vivir en la Guatemala que soñamos. Pero ahora, regresando al tema de Venezuela, Luisfi, ¿qué podemos decir? Yo solo puedo decir que comparto tu opinión. Si mañana no logran sacar a los usurpadores, a esta narcodictadura encabezada por Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, y también peinado, por cierto.
Exacto.
No hay que olvidar
a cabello este militar. Peinado.
Cabello y peinado, ¿no? En fin, que se va a hacer mucho más difícil y va a tener los que sí están jugándosela el todo por el todo, porque si no logran salir exitosos, van a terminar presos. Pero esos son Juan Guaidó y su gente más cercana, incluyendo al mismo Leopoldo López.
Exactamente, y eso va a retrasar el proceso quién sabe cuánto tiempo. Se pierden las oportunidades cuando no se tienen las ideas claras. Se pierden las oportunidades cuando no se tienen los principios claros. Y cuando se trata de hacer wishy-washy, se pierde tiempo y se pierden oportunidades.
En fin, ojalá al final y terminando en este en esta conversación que hemos tenido hoy en nuestra Guatemala, hablando de oportunidades, ojalá que no perdamos la oportunidad que nos dan las próximas elecciones como hemos perdido en otras ocasiones. Los comentarios que nos han dejado, Carol Piedrasanta dice, los diputados, ¿por quiénes se podrá votar? Yo pienso que votaré por los de Creo. Ingrid Judith Castillo dice, M.Y., por diputados estoy perdida, no tengo por quién votar.
Pues por bueno, diputados hay opciones, lo que pasa es que como no están las listas completas ni publicadas, es medio difícil tomar decisión, pero si uno se da la tarea responsable de buscar, yo sí tengo ya 90% decidido por qué candidatos a diputados voy a votar. Pero hay que hacer la búsqueda, ¿no?
Hay que invertir ese tiempo. A lo mejor Luis nos acompaña en otra ocasión para que podamos hacer ese análisis de esos diputados y por qué. ¿Qué es lo que buscarías tú en los diputados? ¿Qué es lo que, sin que nos digas, si no querés decirlo, al final yo...
Pues todavía no he decidido 100%, pero ya tengo una lista de posibles.
De posibles.
Con base en, bueno, con quienes tengo una mayor afinidad, no 100%, eso es imposible, pero con quienes tengo mayor afinidad filosófica e ideológica. Y quiénes son lo menos peorcito, ¿no? Pero en diputados sí hay gente con la que uno dice, bueno, yo a este me gustaría ver qué hace.
Les voy a dar el beneficio de la duda.
Exactamente.
Entonces, ver qué es lo que debemos de buscar en los diputados, que al final son los que van a hacer la diferencia en nuestro país, en como debieron haberlo hecho, los que están entregando el poder o van a entregar el poder del legislativo el próximo 14 de enero del año 2020. Y solo para terminar, en YouTube, Marlon Acevedo dice, hola M.Y., hablando de la izquierda, ¿vieron la multitudinaria magna convocatoria en la CC para la inscripción de la señora prórroga? Eso fue un chiste, yo pasé por ahí como a las 10:30 a.m., patético. Bueno, en fin, yo no sé al final qué habrá pasado hoy, me imagino que con la señora prófuga y la CC se referirá a Telma Aldana. No tengo ahorita información de qué fue lo que sucedió.
Había un puñado de gente, sí. como suele ocurrir.
Pero bueno, hemos terminado Contravía PM, ha sido un gusto acompañarlos. Luis, muchísimas
gracias. Yoli, gracias a ti, siempre es un gusto, querida amiga, y a ustedes por dejarnos compartir esta tarde.
¡Qué maravilla! Y por cierto, antes de irme, hablando de otros emprendedores que están trabajando, los del Apparel Sourcing Show, la Feria de la Industria de Vestuario y Textiles de Centroamérica, donde vamos a encontrar insumos de América Latina, Asia, Europa y Estados Unidos, que se va a dar a cabo del 14 al 16 de mayo en Expo Center Tikal Futura. Para más información, entren a www.apparelexpo.com, apparel con doble P, apparelexpo.com. Y ahora sí, hemos llegado al final de Contravía PM. Cuídense muchísimo y recuerden que los espero mañana al mediodía en Todo a Pulmón. Continúa con ustedes María Dolores Arias en Más Negocios.
¡Yupi!
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.